directo a lineadirecta.com.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les habla Pedro González en esta jornada de 1 de agosto. Los que hayan disfrutado de las vacaciones en julio, pues enhorabuena, entre los cuales yo me incluyo. Ahora, lógicamente, toca el regreso al trabajo. Y los que se marchen hoy, mucha precaución, por favor, con el vehículo si tienen que hacer grandes desplazamientos. Y los que estén en la playa, pues sobre todo en la zona del Mar Menor, se habrán dado cuenta que ayer ya regresaban esas redes antimedusas. Veíamos algunas medusas los que nos hemos bañado en el entorno, ya digo, de la Laguna Salada, del Mar Menor. Y para hablarnos de esta situación, de cómo está a fecha de hoy el tema, ¿quién mejor, evidentemente, que el director, en este caso, general del Mar Menor, Víctor Serrano, al cual agradezco que esté en los micrófonos de la COPE? Señor Serrano, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días y bueno, pues estamos razonablemente bien.
Razonablemente bien. Decía yo que ayer ya regresaban esas redes antimedusa. Evidentemente algunas medusas sí que han aparecido. Yo las he visto en la zona del Mar Menor, pero cuéntenos un poco cómo se ha montado, está montado ese operativo, que es importante.
Bueno, las redes antimedusa es una medida que se está tomando de forma muy puntual. Muy puntual porque la opinión de los científicos es que es mejor que no se pongan porque permite que el agua circule y que haya una homogeneidad y no se formen zonas especiales. Y, por tanto, cuando se plantea la instalación, pues he consultado el Comité de Asesoramiento Científico, nos indicó que, bueno, que se podían poner, pero de una forma muy casi quirúrgica, ¿no? De como una medida puntual para determinadas situaciones que podían ser más complicadas que en el resto.
Creo que se han iniciado esas barreras o redes antimedusa en zonas de baño de Villananitos, La Mota y La Puntica. No sé si se van a extender hoy a otras.
Sí, también está previsto instalarlas al final de la manga, en la zona de Veneciola y un pantalón que hay pues para proteger el baño en aquella zona.
Uh-huh. Corríjame, las redes creo que llevan sin instalarse desde 2021, ¿puede ser?
Sí, efectivamente.
Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo van a permanecer? Que también la gente querrá saberlo, conocerlo.
Bueno, está previsto hasta finales de septiembre, que es cuando el ciclo de las medusas también está terminando y también, pues de forma natural, pues, va desapareciendo la población de medusas.
¿Cómo funcionan? Es una curiosidad estas redes. Es decir, ¿atrapan a la medusa y luego se van retirando temporalmente las medusas que estén allí o se espera un periodo determinado?
No, las redes lo que intentan es hacer de barrera para evitar que pasen las medusas al recinto que se protege. Esta vez, bueno, pues que provoca que las medusas se queden enganchadas en las redes y por eso los científicos han insistido mucho y nosotros les hacemos caso en el sentido de hacer un mantenimiento muy bueno de las redes, de manera que las redes se sacan todas las semanas, se lavan, o sea, se sustituye el paño por otro, evidentemente, para no dejar aquello sin proteger, y las redes que se retiran se lavan y se dejan listas para volver a ser instaladas, ¿no? Este mantenimiento es fundamental para evitar que efectivamente no solo las medusas, sino las algas, cualquier otro material que se quede enganchado en las redes, pues impida esa circulación del agua que es tan importante para que no se formen entornos de agua dentro de los recintos que pueden provocar algún tipo de problema.
Ya casi para finalizar, no sé si me equivoco, pero creo que según las últimas investigaciones de expertos de la Universidad de Murcia, hay menos medusas del tipo huevo frito que en el 2023, que el año pasado.
Nosotros hacemos un muestreo de medusas, hacemos un seguimiento de la población, intentando cuantificar el problema para poder tomar decisiones proporcionadas a la situación, pero una situación objetiva. Entonces, desde el principio de año, pues se hace seguimiento de lo que se llama la estrovilación, que es la multiplicación de las medusas, y luego pues el crecimiento de las poblaciones y la distribución también espacial en dentro del Mar Menor, ¿no? De en qué zonas se acumulan más medusas y de qué forma se comportan. Entonces, es verdad que este año detectamos una estrovilación similar al año pasado, lo cual nos hacía prever que esas medusitas, que es el resultado de la estrovilación, pues acabas en, prosperando y siendo teniendo una población similar a la del año pasado, pero el comportamiento al final ha sido que, aunque esa estabilización se dio, luego las medusas no han crecido de la misma manera. De manera que el resultado final, lo que podemos apreciar ahora mismo en el Mar Menor, es que hay medusas, pero en una cantidad inferior a la que había el año pasado.
Uh-huh. Y ya termino. Hablaba yo de que empezaron esas redes en Villananitos, La Mota y La Puntica, y creo que mañana viernes van a seguir en toda la parte del norte de La Manga, creo, ¿no?
Sí, como he comentado, está previsto en estas 5 playas y la instalación pues terminará mañana. Como estamos hablando de 5 kilómetros de redes, pues digamos que se puede instalar en un tiempo muy corto.
Uh-huh. Perfecto. Pues ya la última, como director general del Mar Menor. 1 de agosto, el estado del Mar Menor yo creo que es muy bueno, ¿no? Para todo lo que tiene que ver con el baño. Lo digo en primera persona porque hace 3 días me estaba bañando yo en el Mar Menor, en La Manga.
Sí, yo también soy usuario del Mar Menor. Intento bañarme siempre que vuelvo de trabajar en algún bañito y tener información de primera mano. Es verdad que ahora mismo los parámetros del Mar Menor son buenos. En cuanto a transparencia, en cuanto a niveles de oxígeno y comparativamente con otros años, podemos decir que el Mar Menor está menos estresado. Eso no quiere decir pues, que no tengamos que estar vigilantes, que cualquier dana, cualquier evento que pueda suceder pues puede cambiar la situación, pero lo cierto es que ahora mismo pues el Mar Menor tiene un poco más de margen pues, para responder a esas situaciones, con lo cual bueno pues a disfrutar de la situación, creo yo. Que es claramente visible.
Pues disfrutaremos desde luego del baño y evidentemente decirles a la gente que las redes antimedusas hacen una gran labor, un gran servicio y que hay muchas menos medusas que el pasado año, lo cual también en parte puede llegar a ser positivo. Víctor Serrano, director general del Mar Menor, muchísimas gracias por atender la cadena COPE y desde luego bueno pues nos congratulamos todos por el buen estado en el que se encuentra la Laguna Salada. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo y muchísimas gracias por atendernos.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Y cuando pasan 28 minutos de las 12, tenemos que mirar al cielo, porque la que se avecina para hoy y para mañana es fina, ¿eh? Desde luego. Porque la Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy cielos poco nubosos, eso sí, con brumas vespertinas en el litoral y polvo en suspensión. La EMET también ha establecido aviso amarillo por altas temperaturas en el campo de Cartagena y Mazarrón y naranja en el resto de la región de Murcia, que es una alerta que va a empezar dentro de media hora a la 1 y va a finalizar a las 9 de la noche. En concreto, ojo, para esta jornada se esperan, hablamos de máximas de 43 grados en Caravaca de la Cruz, 42 aquí en la ciudad de Murcia, 42 la misma temperatura en Lorca. En Cartagena, por la cercanía al mar, baja esa máxima hasta 36 grados, se puede respirar algo. Pero es que las mínimas son demoledoras, van de los 26 grados de mínima de Cartagena a los 27 de mínima aquí en la ciudad de Murcia, es decir, temperaturas en donde pegar, pues por decirlo de alguna manera, poder dormir bien, va a ser muy complicado. Son noches absolutamente muy tropicales y con muchísima, muchísima humedad. Y el último minuto antes de llegar a las 12:30, les tengo que dar una noticia de última hora. Y es que ha caído una banda que robó en un banco de Molina de Segura y en otras 5 provincias. Realizaban maniobras de distracción a los empleados y clientes de manera coordinada para sustraer grandes cantidades de dinero tras el mostrador. Han sido agentes de la Policía Nacional quienes han desarticulado este grupo criminal que habría robado grandes cantidades, como digo, de dinero en varios bancos de 6 provincias de España, entre ellas Murcia. En uno de sus golpes se ha apoderado nada más y nada menos que de cerca de 100.000 euros. Han sido detenidas 5 personas y se han realizado 3 registros interviniéndose, como digo, bastante dinero en efectivo. Enhorabuena, lógicamente, a la Policía Nacional por esta desarticulación de esta banda criminal. En segundos llegamos a las 12:30. Recuerda, estás escuchando Herrera en COPE. segundos pasan de las 12:30. Vamos a hablar de unos interesantísimos cursos que se han presentado esta misma mañana. Concretamente, esa oferta formativa del Servicio de Empleo que va a extenderse hasta el último cuatrimestre de este año, los últimos 4 meses. Esa presentación ha corrido a cargo de la concejal de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, a la cual ya saludo. Señora Bernabé, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y cálidas.
Oh, madre mía, máximas de 42 aquí y 43 en Caravaca. ¡Uf!
Así es.
En fin, una oferta muy interesante porque abarca diferentes áreas, ¿verdad?, en cuanto a la formación, ¿verdad?, de este servicio de empleo.
Efectivamente, desde el Servicio de Empleo del Ayuntamiento de Murcia, esta misma mañana hemos presentado la programación de los cursos destinados a esa población desempleada que tenemos en el municipio de Murcia, y en concreto son 30 cursos, 30 acciones formativas en las que pueden formarse hasta 450 murcianos en situación de desempleo.
¿Cómo puede acceder la gente que ahora nos escucha y que esté en esta situación, como usted dice, de paro, de desempleo? ¿Cómo puede acceder a estos cursos? ¿Qué tiene que hacer?
Sí, pues mira, es muy sencillo. Por supuesto, se trata de una formación totalmente gratuita y simplemente hay que inscribirse en la web que tenemos en el Ayuntamiento de Murcia del Servicio de Empleo, que es empleamurcia.es, y a partir de ahí simplemente tenemos toda la programación, uno se inscribe y todo muy, muy, muy sencillo.
Decía yo que son variados esos cursos, ¿no?, que abarcan diferentes áreas para todos los gustos.
Sí, bueno, en primer lugar me gustaría dejar claro que se trata de una oferta formativa que se ha diseñado atendiendo a las demandas del mercado laboral, es decir, porque lo que queremos al final es que estos personas desempleados encuentren un puesto de trabajo y con ella van a mejorar su capacitación profesional, ¿no?, esa formación tan necesaria para luego desempeñar correctamente un puesto de trabajo, ¿no?, y conseguir esa deseada inserción laboral. Y luego la formación puede ser tanto presencial como online. Y entre los cursos presenciales que podemos destacar, mira, pues tenemos, por ejemplo, un curso que es muy demandado de carnicería y elaboración de productos cárnicos, y también cursos de imagen personal. Hay que tener en cuenta que hoy en día los murcianos y las murcianas cuidamos mucho nuestro cuerpo, nuestra imagen, y estamos formando también en estética y en peluquería a los murcianos. Para colectivos vulnerables tenemos un curso muy interesante.
Pues sí, teníamos esa comunicación con la concejal, en este caso de Gobierno Abierto. Vamos a intentar recuperar esa comunicación porque nos está hablando, sobre todo pensando en las personas más vulnerables que tienen ahora mismo una situación de paro, nos está hablando de esos cursos que les pueden abrir una puerta a un potencial futuro empleo. Alguno de ellos, como nos ha citado la concejal, a ver si podemos recuperar esa comunicación, tenían que ver con el tema de la carnicería y también de otras áreas que, desde luego, como digo, pueden servir a muchos de esas personas que están ahora mismo en esa situación de paro y de vulnerabilidad, pues pueden servir para lograr, lógicamente, un empleo. Así que no sé si podemos recuperar esa comunicación. Me indica mi querido compañero Adolfo Barnés que estamos en ello, sobre todo para poder completar esa información de los cursos. Vamos a hacer una cosa, nos vamos a acercar ahora, si es posible, hasta Alcantarilla y luego, si es posible, también recuperamos esa comunicación. Vamos a acercarnos ahora hasta la hermosísima localidad de Alcantarilla.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y es que tenemos que hablar de una interesante noticia. La Asociación para la Integración de la Discapacidad, Intedis, y el equipo de fútbol de Alcantarilla, Fútbol Club Diversidad Funcional, han recibido los 10.000 euros recaudados en la 10ª carrera popular de la base aérea de Alcantarilla, que se celebró el pasado 10 de marzo. Cada una de las asociaciones ha recibido un cheque por valor de 5.000 euros que han recogido los miembros de la Junta Directiva de la Alcantarilla Fútbol Club y una de las familias usuarias de Intedis. La prueba solidaria, organizada por la base en colaboración con el Ayuntamiento de Alcantarilla, la Pedanía de Sangonera La Seca y la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, contó con la participación de 2.400 corredores, lo cual no está nada mal. Un gesto solidario del que nos queríamos hacer eco. Y ahora sí hemos recuperado esa comunicación. Seguimos ahora mismo hablando con Mercedes Bernabé, con la concejal de Gobierno Abierto. Estamos hablando de esos cursos. Recordamos un poco, carnicería, cuidado personal.
Sí, pues efectivamente estaba hablando de que los murcianos y las murcianas nos cuidamos mucho y es muy importante formar también en peluquería y tratamientos estéticos. También son muy demandados los cursos de cuidado para personas mayores o para personas dependientes, que también tenemos. El tema de la energía renovable, formamos también en ellas. Costura también tiene un alto índice de demanda, o también formamos, tenemos hasta 5 cursos de capacitación digital, entre otros.
Y ya para finalizar, hemos dicho cómo se pueden inscribir las personas, a quién van dirigidos. El año pasado me figuro que mucha gente no estuvo interesada en poder acudir a estos cursos.
Sí, sí. A lo largo del curso formamos a lo largo de todo el año a más de 1.100 personas. O sea, que son cursos que tienen una alta demanda, una alta aceptación, porque además van acompañados mayoritariamente de prácticas y eso en cierta medida aún asegura mucho más esa inserción laboral, que está en torno al 60% de todos los cursos que realizamos, lo cual también es un buen dato.
Desde luego que es un magnífico dato. Mercedes Bernabé, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Un placer.
Un abrazo. Seguimos. Nos acercamos enseguida a la catedral.
Los viejos órganos de tubo se quedaron mudos hace tiempo.
Bueno, pues, amigos oyentes, las obras de restauración de la fachada de la Catedral de Murcia van a un muy buen ritmo. Y además hay que decir que cumplen plazos, porque posiblemente concluyan entre finales de septiembre y mediados de octubre. Pero yo quiero que nos lo cuente precisamente Pablo Muñoz, que pertenece a Vetraria Muñoz de Pablo, Sociedad Limitada, que bueno, pues es uno de los talleres, evidentemente, encargados de esta restauración y también de todo lo que tiene que ver con las vidrieras. Lo primero, saludarle. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días. Muy bien.
Bueno,
muy bien.
Nos alegramos sobre todo de que se cumplan los plazos, ¿no? Decía yo al principio de que más o menos hablaríamos de finales de septiembre o mediados de octubre para ya ver ese Imafronte, bueno, pues perfectamente reformado, ¿no?
Bueno, a ver, yo mi parte la cubro, quiero decir que yo me dedico a las vidrieras y el resto sé que están ahí en ello. A mediados de septiembre seguramente podremos montar las dos laterales que se montan por el interior y bueno, eso será porque ya estará el andamio de la fachada retirándose para poder dar acceso al interior. Y bueno, y en octubre supongo que se enterarán las obras un poco como está todo previsto y proyectado, sí.
A la hora de hablar de vidrieras, empezamos hablando de la vidriera principal, ¿no? Ya se puede colocar, representa a la Virgen de la Fuensanta. ¿Cómo está ese tema, el de la vidriera principal ahora mismo?
Pues mira, la vidriera de la Fuensanta, que es la central, es una vidriera bastante grande, son unos 6 metros 30, parece que tiene altura, por casi 3 metros de ancho. La estamos montando ahora mismito, ¿no? Estamos en el andamio con ella, empezamos a montarla ayer, esperamos a lo largo del día de hoy poder rematarla, o sea que ya estaría. El problema que tiene ahora mismo es que está cubierto con el andamio de la fachada, la luz que va a tener está muy mermada, muy limitada, hasta que no se retire ese andamio y pueda ser iluminada por la luz directa, pues no se verá como te tiene que ver. Pero vamos, ha ganado muchísimo, se ha retirado muchísima suciedad que tenía de herida, se han remediado todas las roturas, todos los problemas estructurales que tenía, y yo creo que ganará bastante visualmente a como estaba. De cualquier manera, es una vidriera que está a mucha altura y tiene una distancia muy corta, se ve muy escorada, muy de escorzo. Resulta muy difícil verla frontalmente, pero aún así se aprecia en la distancia de la nave, se aprecia el trabajo que tiene y la elaboración. Yo a la gente le recomiendo siempre que cuando entren en una catedral, como en la Catedral de Murcia, que hay un montón de detalles en altura, que se lleven unos prismáticos y que disfruten de todo lo que ve, porque vale la pena.
Me ha gustado lo de los prismáticos, sobre todo los que estaban también un poquito mal de vista, como en mi caso. Pablo, ya para terminar con esta vidriera, parece ser que donde se va a colocar, que es su sitio originario, las obras sí que han ido muy bien en esa parte, ¿no?, en donde está, va a ser colocada.
Sí, a ver, hay que pensar una cosa. En la fachada, donde más sufre, es la parte superior, porque es la que tiene más el golpe del viento, el golpe de la lluvia, todo eso está más, claro, está más expuesto arriba, con lo cual es lo que más ha sufrido y lo que más tareas tiene de trabajo. Entonces, claro, se va desde arriba, se trabaja desde arriba hacia abajo. Y la parte de arriba se ha llevado muchísimas horas de trabajo. Eso te lo puede contar Ismael, el empresa Orten, que son los que están realizando esas tareas, y te lo explicará mejor que yo, al final solo soy el que está especializado en vidrieras, ¿no? Uh-huh. Pero claro, nosotros estamos montando ya porque estas obras, esta parte, esta fase está concluyendo. Nosotros, cuando ya terminemos de montar la vidriera queda protegida. Sí, porque si no se ensuciaría si los trabajos estuvieran muy atrasados, ¿sabes? Entonces, se monta porque ya los trabajos avanzan y van a ir a trabajos, ¿no?
Y hablando de las otras dos vidrieras, las que quedan, las laterales, que son de menor tamaño que la de la Fuensanta, representan a San Pablo y San Pedro. Creo que se van a instalar en septiembre, pero se van a poder ver en el patio del Palacio Episcopal, ¿no?, estos días.
Sí, son más pequeñas, pero no la calidad es la misma. Son unas vidrieras excepcionalmente pintadas y muy bien trabajadas. Pequeñas, estamos hablando que es una vidriera de 2,50 metros por 1,80 metros, me parece que tienen, así en líneas generales. Las hemos separado en una instalación muy sencilla, pero bueno, que yo creo que es eficaz, para que se puedan ver en el patio del Obispado a partir de mañana. Se ven, las hemos colocado para que se vean con luz natural, que es la mejor luz que se puede utilizar para ver una vidriera. Y están a ras de suelo, o sea que la gente no es para tocarlas, pero sí para verlas en una distancia muy corta, y yo creo que sí, que se disfruta viéndolas, porque al verlas de cerca impresiona cómo están hechas. No es algo a lo que los estemos acostumbrados, cuando quiero decir a la gente normal esté acostumbrada a ver una vidriera tan de cerca, sobre todo una vidriera que está a 20 y tantos metros de altura y que está pensada para otra cosa, está pensada para acompañar el edificio, el rito y la iconografía que necesita, pero viéndolas así en proximidad puedes disfrutar además de una pieza que es un arte raro, un arte extraño en la cultura, pero vamos, un arte europeo y necesario que tenemos ahí a disposición, pero bueno, en una altura que nos lo aleja mucho. Ahora mismo, a partir de mañana, estoy en el patio y yo creo que vale la pena.
Pues vamos a recordar, efectivamente, en agosto se pueden ver en el patio del Palacio Episcopal de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde, y a partir del mes de septiembre y hasta su colocación también en horario de tarde de 5 a 8. Y como decías tú, Pablo, merece la pena porque estás viendo, claro, una vidriera cerquísima, sí, y vas, sí, a poder apreciar todos sus detalles, ¿no?
Sí, toda su elaboración, toda su tecnología. Además, yo creo que está construida, estas vidrieras resumen un poco prácticamente todas las técnicas utilizadas en lo que es la vidriera histórica, la vidriera tradicional, de vidrios pintados con amarillos de plata, de los rojos de cobre con grabados al ácido con plaque, o sea, de grisallas, una riqueza de grisallas importante, y luego unas técnicas pictóricas decimonónicas, pero que son de una gran calidad y que... A la gente más joven le puedo decir que son técnicas de cómic, o sea, que son técnicas que aunque sean del 19, si los ves con los cómics actuales, ya los tienes aquí resumidos en estas vidrieras que funcionan casi prácticamente con el mismo lenguaje. O sea, que se aproximen a verlo porque yo creo que les va a sorprender, que si la gente que está habituada a leer cómics y a ver imágenes de ese tipo, cuando vea una vidriera de estas características va a encontrar relaciones gráficas que seguro que le resultan interesantes.
Pues Pablo Muñoz, solamente una última cuestión. ¿Qué ha sido lo más complicado en esa restauración que se ha llevado a cabo en los talleres de Vetraria en Segovia? Cuéntanos un poco, aunque sea brevemente, lo que más os ha costado en esas labores.
Bueno, a ver, las vidrieras no se habían restaurado ni tocado nunca, quiero decir que desde su instalación a finales del 19 no habían sido intervenidas. Las hemos cogido casi de segunda mano, o sea, hay que decir, de la mano de los autores que directamente han pasado a nosotros. Entonces, empezaban a sufrir ya cierto deterioro mecánico, un deterioro estructural. O sea, que se han cogido muy a tiempo para poderles ya dar la conservación y la duración para las próximas décadas. Hablamos de probablemente incluso más, ¿no? Y quizá el mayor problema que presentaban venía dado por la cantidad de suciedad acumulada por la forma y la estructura de las embocaduras que proporciona la fachada. La vidriera normalmente se ensucia por su cara interior, por condensación de los depósitos que hay en suspensión en el aire, ¿vale? Que en el aire, aunque no lo veamos, hay un montón de partículas flotando que en el caso de las vidrieras se van adhiriendo y pegando por condensación a su superficie interior, que es la cara pintada de la vidriera, y esa cara pintada va se va introduciendo en la parte más rugosa, la parte más donde están las bisagras, donde está la pintura. Entonces va contrastando los vidrios, va contrastando la imagen y va opacificando de manera irregular y distorsionando la imagen que se ve desde dentro. Pero es que estas vidrieras tenían en la cara exterior una gran también adherencia de depósito exterior, sobre todo del polvo de Sáhara, de suciedad ambiental que viene derivada, porque no llegan a ser lavadas por el agua de lluvia. Entonces, que es lo que normalmente ocurre en una vidriera gótica, que tiene una distancia al exterior mucho más corta. Entonces, esa suciedad adherida ha ido con el tiempo creando una costra muy fuerte, prácticamente opaca. En el caso de la vidriera de San Pablo, pensábamos que estaba destruida toda la parte inferior, porque no había posibilidades desde abajo, cuando se hizo el estudio, de ver que existiera nada original. Luego nos hemos llevado la sorpresa, cuando hemos empezado el proceso de limpieza, de que sí, estaban ahí los vídeos, eran los vídeos originales, nos habían tocado, pero claro, no, era una costra importantísima. Y la retirada de esa superficie, eso ha sido quizá lo más laborioso, no complicado, porque en esto, cuando sabes hacer las cosas, no son complicadas, simplemente hay que hacerlas, pero sí lo más laborioso en el sentido de que hay que ir retirándolo poco a poco para no arrancar la capa histórica, para no destruir esa superficie que está adherida, y que todo que permanezca como se ha mantenido hasta ahora. Uh-huh. Hemos conseguido también mantener toda la red de plomo intacta, toda la red de tinglados, que no ha sufrido una carbonatación importante, y entonces mantenemos el original en su estado puro. Lo hemos complementado con una estructura de metalistería de latón y que le va a dar una estructura más potente y más fuerte y una mejor fijación a la estructura de metal que está instalada en la fábrica. Y eso le va a dar mucho más vida, mucha más una mejor conservación a futuro. Se va a complementar con una protección isotérmica exterior que va a hacer que los agentes externos no ataquen, no influyan ya en la vidriera, que quede un poco hacia el interior como una pieza delicada, que es lo que es. Y entonces esa parte exterior la va a hacer un vidrio laminar que puede sustituir lo que haga falta. Uh-huh. Y de esa manera yo creo que prolongaremos la vida de las vidrieras pues unos 100, 200 o 300 años más.
¡Ole, qué alegría! Pues eso desde luego nos encanta, que 3 siglos más tengamos esas vidrieras en perfecto estado.
Como poco.
Pablo Muñoz, te dejo que sigas trabajando. Está escuchando el oyente de la mañana de acá en Acope esos golpes para colocar, lógicamente, la vidriera, etcétera, y eso es lo que nos gusta, la radio en directo. Un abrazo muy fuerte, enhorabuena por ese trabajo, y recuerdo que quien quiera ver las vidrieras de San Pablo y San Pedro lo puede hacer en el patio del Palacio Episcopal, concretamente este mes, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, y a partir de septiembre y hasta la colocación también en horario de 5 a 8 de la tarde. Un abrazo y enhorabuena a todo el equipo que ha trabajado contigo.
Muchas gracias, no se lo pierdan. Muchas gracias, hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Vive la noche de verano más salvaje y africana en Terranatura, Murcia. Ya está aquí nuestro safari nocturno todos los viernes y sábados. A las 20 horas disfruta de una exhibición de aves rapaces y justo después recorre el parque con total libertad. Y si además quieres cenar, puedes hacerlo a partir de las 21:30 en la Plaza de Leones. Desde solo 10 euros. Consigue tus entradas en taquilla y en murcia.terranatura.com.
COPE, Primero tu Salud. Un espacio de información médica, consejos y todo lo relacionado con la salud de la mano del Hospital Quirón Salud Murcia.
Los próximos minutos, amigos oyentes, vamos a hablar con nuestro especialista en Quirón Salud Murcia aquí, porque vamos a hablar de las infecciones vulvovaginales. Representan, fíjese ustedes, el 20% de las consultas ginecológicas en España. Según datos aportados por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, el 75% padecerá un episodio de vulvovaginitis sintomática a lo largo de su vida y entre el 40 y el 50% sufrirá al menos un segundo episodio. Para hablar de estas infecciones vaginales, ¿quién mejor que la doctora Paula Soriano, que está con nosotros, que es especialista del Servicio de Ginecología del Hospital Quirón Salud Murcia? Lo primero, saludarla. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, la primera pregunta que yo quería trasladarle es ¿qué son realmente las infecciones vaginales y qué síntomas presentan sobre todo?
Pues mira, las infecciones vaginales son, pues como bien dice la expresión, infecciones, ¿no? Afectaciones de la zona de los genitales, tanto de la vulva como de la vagina en las mujeres, que generalmente son producidas o bien por la colonización de microorganismos o por un desequilibrio de la flora bacteriana. Los síntomas que nos suelen dar, pues es muy frecuente que se produzca picazón o como ardor en la zona de los genitales, cambios del flujo, a veces incluso dolor o la sensación de incomodidad continua en la zona, también molestias al orinar, la zona puede estar más enrojecida, más hinchada, y es muy, muy típico que estas infecciones sean producidas sobre todo por cándidas, por alteraciones de la flora con desequilibrios de las bacterias normales que tenemos, como es las vaginosis bacterianas, o incluso por enfermedades de transmisión sexual, con lo cual es muy importante tenerlas en cuenta.
¿Y cuándo debemos recurrir al ginecólogo, sobre todo ante una infección vaginal? ¿Cuándo es el momento?
Pues mira, yo siempre les digo lo mismo a las pacientes, ¿vale? Es verdad que si nos pilla lejos de un centro sanitario y tenemos una farmacia a mano, los especialistas en farmacología de las farmacias nos pueden asesorar y nos pueden ayudar en cuanto a poner un tratamiento, por lo menos de inicio, teniendo en cuenta los síntomas que presentamos. Es decir, ellos también son capaces de determinar qué síntomas pueden estar relacionados con una patología o con otra. Entonces, si de entrada no tenemos acceso a un centro sanitario, lo ideal sería acudir a la farmacia y valorar el consejo de los especialistas. Si a pesar de ello no mejoramos, entonces sí que habría que recurrir a un especialista en ginecología y en obstetricia que tenga mayor conocimiento de las enfermedades que se pueden producir a nivel de la zona genital. Ante la mínima duda, siempre consultarlo, porque no todos los síntomas son candidiasis vaginal, que es la que con mayor frecuencia presentamos, pero no todo es ella. Entonces, es verdad que ante la mínima duda siempre hay que consultar. Incluso se tiene la opción de consulta vía telefónica con especialistas para valorar si los síntomas que están teniendo pueden estar relacionados con una patología o con otra.
También quería yo trasladarle, doctora, ¿cuáles son los tratamientos más adecuados en caso, por ejemplo, de infección vaginal?
Vale, pues hay que tener en cuenta que el tratamiento va a ser el más adecuado dependiendo de la infección que tengamos. Es decir, no es lo mismo un tratamiento para una candidiasis vaginal que para una vaginosis bacteriana, que para una enfermedad de transmisión sexual como podrían ser las tricomonas. Entonces, ante la duda, siempre hay que consultar para poner un tratamiento específico en este caso. De entrada, si presentamos una candidiasis vaginal, el tratamiento normalmente son antifúngicos, tópicos, orales, y luego, en el caso de las vaginosis o de las tricomonas, normalmente el tratamiento es un tratamiento antibiótico dirigido frente al microorganismo responsable.
Y ya casi para finalizar, doctora Soriano, ¿qué consejos daríamos para evitar esas infecciones vaginales a esas mujeres que nos escuchan?
Pues normalmente las infecciones vaginales se pueden prevenir mucho manteniendo una buena higiene de la zona, manteniendo la zona seca para evitar la humedad excesiva, porque al final la humedad es un caldo de cultivo para cándida, por ejemplo, que es un hongo. Luego también hay que tener en cuenta que hay que intentar evitar los desequilibrios a nivel de la flora bacteriana. Puede sonar como muy, muy complicado, pero basta con llevar una vida sana, una dieta equilibrada, ejercicio físico, mantener nuestro sistema inmunitario lo más fuerte posible, y esto también nos va a mejorar muchísimo de cara a evitar infecciones de repetición. Y luego, sobre todo, pues bueno, de cara al verano en muchas ocasiones se hace más propicio a tener relaciones sexuales, a conocer a personas, entonces hay que tener muchísimo cuidado para evitar enfermedades de transmisión sexual.
Pues ahí quedan esos consejos que nos ha dado nuestra especialista de Quirón Salud Murcia, la especialista del servicio de ginecología de este hospital, Paula Soriano. Hemos hablado de infecciones vulvovaginales. Muchísimas gracias por atender a la cadena COPE.
Muchísimas gracias a vosotros y feliz verano.
Igualmente.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hablamos de melones, pero hablamos del secreto de mi tierra, que son los mejores melones, evidentemente. Además, con varias generaciones cultivando este tipo de melón tan maravilloso. Y quiero hablar hoy del melón piel de sapo, porque en la región de Murcia se cultivan distintos tipos de melones verdes españoles, pero ¿qué hace diferente al melón gourmet del secreto de mi tierra? Bueno, pues que en el secreto de mi tierra se comercializa únicamente melón piel de sapo selección. Ojo, en una apuesta constante por la más alta calidad de nuestro producto estrella, dirigiendo el esfuerzo a los consumidores y a los mercados más exigentes. El melón es de piel de sapo, como digo, y su sabor es indiscutible e inconfundible, y aporta una textura muy diferente a los demás. Su jugosidad hace que se produzca una explosión de sensaciones dulces y frescas con cada bocado. Sus altas propiedades nutritivas son una de sus mayores ventajas, siendo, ojo, altamente recomendado para una dieta diaria. Destaca además su alto contenido en agua, su escaso valor calórico y su gran aportación de vitaminas y minerales esenciales. Además de todo esto, el melón del secreto de mi tierra tiene algo que lo hace más especial aún. Es un melón que no se vende todos los años bajo el nombre del secreto de mi tierra, pues debe cumplir con unos estándares de calidad, sabor, textura que los que trabajan allí exigen a sí mismos y exigen lógicamente a la hora de poder venderlo. Insisto, melones piel de sapo del secreto de mi tierra son auténticamente singulares y muy diferentes. Y ahora que hace mucho calor, son una maravilla para cualquier buena dieta.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León, el verdadero sabor del agua. Distribuidor oficial Ganvin Soriano.
¿Puedes ser en el cuello como una jirafa y rugir como un león blanco?
Pero qué gracioso eres. Ya sé lo que quieres. Ir a Río Safari Elche.
Descubre de cerca los animales de Río Safari Elche y disfruta en el nuevo Splash Park. Diversión acuática asegurada. Con piscina, toboganes, juegos de agua, zona de relax y servicio de restauración. Este verano, Río Safari Elche. Consigue tu descuento en nuestra web, riosafari.com.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Impimur y fue mi salvación.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, CDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Medio minuto para llegar a la una. Recuerda que estás en la mejor compañía. Estás escuchando Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
¡Hola, hola, España! Hemos sumado en la mañana de hoy dos medallas más. Una de plata y una de bronce. Medallas que ha narrado el tiempo de Juego Olímpico de la COPE. ¡Chano, todo tuyo!
¡Ahí viene! ¡Ahí está! ¡Bandera de España en mano! ¡María Pérez, medalla de plata!
¡Vamos, Álvaro!
¡Aprieta, Álvaro! ¡Aprieta, Álvaro!
3:30
el último mil.
¡Bronce!
¡Álvaro!
¡Medalla de bronce!
¡Vamos! María se llevó la plata, Álvaro se llevó el bronce. ¡Vaya jornada matinal, Ángel García!
La marcha, Manolo, la marcha siempre al rescate del medallero español. Apareció María Pérez, que venía de un año durísimo, con lesiones, con problemas con las penalizaciones de los jueces. Y sin embargo, llegó el momento de la verdad y como siempre apareció. Se escapó muy pronto la china, María se lanzó a por ella y cuando apretaba la australiana consiguió volver a cambiar para asegurar la medalla de plata. María Pérez, emocionada, subcampeona olímpica en el micro azul de COPE.
Pues mira, la última vez que hablé con Manolo, estaba ahí detrás de mí, que decía medalla no, en Tokio, con plena pandemia, y Manolo, 4 años más tarde, te traigo una medalla.
Madre mía, qué grande eres. ¿Tú sabes lo que es despertar a un país entero?
Bueno, era una hora buena para ver la marcha, ¿no? Sí que es verdad que ha sido el circuito donde me he sentido que estaba compitiendo en España. No había más españoles, más ruido, imposible. Y culminar con una medalla olímpica aquí a los pies de la Torre Eiffel es algo increíble, que se pone los pelos de punta nada más que ver el montaje que tiene todo esto.
Una granaína como tú, ¿qué le quiere decir a su pueblo, a su gente, a su tierra, a su familia?
Lo primero que he hecho una videollamada es al grupo de mi familia. Todavía para no, poder hablar con mi abuela. Nada, sé que están todos viéndome, que han madrugado todo allí en la plaza del pueblo, que mira, que de un pueblo de 800 habitantes los sueños se hacen realidad.
La granadina de Orce, que le traía la medalla a Manolo Lama, y el extremeño de Llerena, Álvaro Martín, que se la ha traído a su entrenador, a José Antonio Carrillo, que se ha quedado a las puertas de la medalla en muchas ocasiones, y Álvaro se la había prometido y se la ha conseguido. Es una medalla de bronce, y como siempre, en el micro azul de COPE, es donde se la dedicaba.
No tengo palabras, estoy reventado, como es lógico. Lo he dado todo, ha sido una carrera durísima, ha sido una carrera dificilísima.
¡Carrillo! ¡Ahí tienes al pupilo!
¡Hola, hola, Álvaro, José! ¡Tío, joder, lo hemos conseguido, tío!
¡Ya te voy a ver, tío!
¡Lo hemos conseguido,
José! Yo lo he peleado todo lo que he podido, José. Yo sé que a lo mejor el bronce, pero es que no podía más, ¿eh? Y no me quería conformar porque el italiano estaba muy fuerte.
¿Qué es lo que nos faltaba en el pastel, tío? Eres bicampeón de Europa, del mundo, y esta medalla es gloria bendita, tío.
No, pero es para ti, José. Yo sé que te hace la mayor ilusión, la ilusión que tú nos contagias, lo que has hecho, sobre todo por tu pueblo, Cieza.
Tengo el gorro para romper una vez. No, lo romperé cuando te den la medalla. Cuando te den la medalla lo romperé, haciendo honor a Samu Sabiri. Sí,
bueno,
sí.
Recuerden, medalla de plata para María, medalla de bronce para Álvaro. Dos más en la buchaca. Nos vamos a Marsella, campo de regatas. Hoy puede caer el oro. Fouto, ¿dónde están nuestros dos tripulantes?
Bueno, los acabamos de ver hace unos minutos, Manolo. Estaban aquí junto al resto de contrincantes. Está ya el box preparado, box 1, donde van a salir Diego Botín y Florian Tritel desde esta playa marina Marsella. 30 grados de temperatura. Vamos a ver cómo está el viento, porque ahora sí que hace viento. Importante para que pueda empezar esta medal a las 14:43 de la tarde. Así que vamos a esperar ya por aquí a los nuestros, como te digo, Manolo, caras de concentración y sobre todo de seguridad. En principio ayer nos valía con quedar sextos, pero ha habido una reclamación de China, así que habrá que esperar, Manolo, para ver si nos vale el sexto, el séptimo puesto. Estamos bailando entre el sexto y el séptimo, insisto, para hacer metal, para asegurar la medalla. Insisto, ha habido reclamación de los chinos a última hora, así que veremos si prospera o no, pero insistimos, todo de nuestro lado, todo de nuestra parte, para hoy cantar aquí una medalla de Diego Botín y de Florian Tritel.
Allí en Marsella, al lado de Fouto, está Mónica Zón. Mónica, ¿qué análisis hacemos de la regata?
Hemos estado ahora hablando con su entrenador y realmente va a ser una regata difícil porque las condiciones van a ser complicadas, el campo de regatas lo van a poner muy cerca. Y bueno, hay que ser muy conservadores en la salida, no tener ningún problema y a partir de allí pues competir bien y ya está, ellos saben lo que tienen que hacer, pero yo creo que el punto más importante de una medal race va a ser el momento de la salida, que no nos penalicen, que no tengamos ninguna protesta, porque una penalización en ese momento es dar un giro sobre ellos mismos y eso sí que ya nos relegaría cualquier opción a medalla.
Bueno, pues habrá que estar muy atentos, vamos a contar en directo la medalla, seguro, la medalla de la embarcación española. Ahora nos vamos al judo. Malas noticias, Dobarro.
Manolo, estamos con Nico, que ha perdido por un wasari. Nico, ¿estás muy decepcionado?
Tengo que seguir la competición, realmente. No sé qué decir ahora mismo. Voy a descansar, voy a comer y voy a por la repesca.
En la repesca te vas a colgar el bronce, que te lo digo yo. El combate ha sido duro, ha sido fastidiado, has llevado la iniciativa, lo has intentado, te ha marcado un wasari. Yo imagino que un tío como tú, que va absolutamente a por todo, tiene que estar realmente jodido.
Voy a por todo, pero estoy un poco nervioso y eso hace que no salga lo que he entrenado realmente. Pero bueno, tenemos que seguir, voy a intentar parar, descansar y a seguir.
Pues a por esos nervios, a reventar esos nervios, a reventar a tus rivales y a colgarte el bronce. Se marcha Nico Serazadashvili, era la gran esperanza del judo junto a Fran Garrigós, reconoce el nerviosismo, que no ha estado bien y que esta tarde intentará colgarse la medalla de bronce a través de la repesca ganando dos combates.
Bueno, pues en waterpolo, partido en directo de España, Edi Frabé.
Y continúa, parece, el camino impoluto del waterpolo español en estos Juegos Olímpicos de París. Gol de Granados para colocar a 5-0-6 para el final del partido. El España 12, Serbia 9, estaríamos vengando el bronce de Tokio.
Seguimos en la piscina, noticias de la pileta olímpica, Arantxa Rodríguez.
La noticia en la sesión matinal ha sido la ausencia de Hugo en ese 200 estilo que tenía que correr esta mañana para meterse en las semifinales. Ha preferido ahorrarse el esfuerzo para la final de esta noche, en la que va a competir a las 20:38 en los 200 espalda. Además, Carmen Weiler y África Zamorano se han metido en las semifinales del 200 espalda y estamos aquí también con el relevo femenino del 4 por 200 libre y aquí tenemos, ven, no te me vayas, María. Hombre, esas lágrimas.
Yo lo disfruto mucho, pero es verdad que está muy nerviosa. También salía primera y eso se me da más nervios, pero bueno, creo que lo hemos luchado y lo hemos hecho lo mejor posible, pero se puede mejorar bastante.
Aquí está María Daza, que es la benjamina de la delegación española en los Juegos, 16 añitos, ¿qué más quieres? Llora todo lo que necesites, que estos son tus primeros Juegos y seguramente que va a haber muchos por delante y es fantástico estar simplemente aquí.
Sí, sí, me queda mucha carrera todavía, son los primeros, lo he disfrutado mucho y me quedo con eso.
Muchas gracias.
Bueno, y también nos hemos quedado a la puerta de la medalla en remo, Dani Gil.
Día difícil en el canal olímpico, no hemos rascado medalla en remo. Virginia Díaz ha terminado sexta en las semifinales de skiff, mientras que Rodrigo Conde y Alex García han acabado quintos en la final de doble scull y, como nos decían en el micro de la cadena COPE, decepcionados por no conseguir medalla.
Estamos, bueno, orgullosos del uno y del otro, pero un poco dolidos porque habíamos visualizado mucho esa medalla, ese oro. No hemos dado nivel y los demás han sido más rápidos.
He estado con vuestras familias durante la regata y la palabra que me decían es que se sienten orgullosos de vosotros.
Eso todavía lo hace más duro, ¿no? Saber que están aquí y que veníamos con la idea de pelear esa medalla. La hemos peleado todo lo que hemos podido, pero bueno, lo tenemos claro, somos ambiciosos, no nos vamos a quedar aquí y para adelante, no podemos decir nada más.
Y Malvar en Voli Playa, ¿cómo nos ha ido?
Bueno, Manolo, terminó y tanto Liliana como Paula pues han ganado su partido. 2-0 ante la Sergencia. Liliana, os han dado un poquito de guerra, ¿eh?
Sí, la verdad que en el primer set lo han peleado mucho. Sabíamos que eran guerreras, que eran peleonas, luchadoras, que sacaban bien. Entonces sabíamos que esa iba a ser su arma, pero bueno, creo que los dos partidos anteriores que han jugado contra Brasil y contra Italia nos han servido para prevenirnos un poco, ¿no? Saber que sacaban bien, estar preparadas, saber que no nos iban a regalar los puntos. Y bueno, es verdad que por momentos se nos han acercado y nos han puesto contra las cuerdas, pero bueno, hemos sabido tener calma, decir, bueno, las vamos a volver a coger, paciencia, vamos a seguir haciendo nuestro juego y bueno, y así ha sido.
Y Paula, ¿cómo os habéis encontrado hoy?
Yo la verdad que no me he encontrado bien, menos mal que estaba ella para tirar, porque ha estado bastante muy calmada, muy tranquila Paula, vamos, tú sigue a tu juego, se ha marcado en bloqueo la diferencia, yo creo que eso, vamos, me ayuda mucho a mí en la defensa, y a la vista está que me han tenido que volver a sacar a mí, ¿no? Porque ella estaba ahí un punto y otro punto y otro punto, ¿no? Que era lo que a lo mejor en otros partidos no la soltaban por más que ella hiciese el cambio. Entonces se nota mucho la tranquilidad, la calma, me ha sabido llevar. Aún así yo estaba que sí, yo quiero, pero es que jolín. Entonces pero me ayuda mucho, está muy tranquila conmigo y menos mal que lo hemos sacado. Yo creo que la diferencia ha sido ella con el saque y el bloqueo y menos mal que nos lo hemos llevado.
Oye, pues mucha suerte para el futuro, ¿eh?
Muchas gracias. Gracias.
Y ahora llega el voseo.
Cada gota de sudor cuenta. Cada segundo cuenta. Cada intento cuenta. Cada caída cuenta. Para levantarte después. Cada pequeño esfuerzo cuenta para la gran final. Cofidis, patrocinador principal del equipo paralímpico español desde 2012. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Joseba Larrañaga se está presentando el combate con un español de por medio.
Están ya presentados los. El juez está diciendo las últimas indicaciones. Ya saben que los golpes tienen que ser claros, que no se peguen atrás en la cabeza, que no se agarren demasiado. Y esto está a punto de empezar entre Emanuel Reyes Fly y Víctor Estraltrape, que buscan la medalla.
Jaime Huarte, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí atacado de los nervios Manolo Joseba, porque acabo de ver precisamente el inicio del combate. Vamos a ver qué tal está nuestro Reyes Fly. Yo creo que llega en un momento extraordinario. El rival, hoy va de rojo, el belga, es un, a partir de ahora, el belga, es un boxeador bastante atípico, acordinado, de los peligrosos. Pero bueno, ahí Reyes Fly tiene que imponer su mayor sapiencia, su experiencia, y es un boxeador que tiene también una izquierda fantástica.
Primero intercambio de golpes, Joseba.
Ya ha cogido el centro del ring Emanuel Reyes Pla. Está el belga ahora mismo tratando de engancharse. Es una cosa muy curiosa, el parecido físico de los dos. Parecen hermanos. Uno y uno es de barba, Ostende, de Bélgica, y el otro nacido en La Habana.
Uno tiene barba y otro no. Suáncar, sí. ¿Ganamos o no ganamos?
Yo eso espero. De momento se están intercambiando golpes, pero como este boxeo amateur es tan subjetivo, pues vamos a depender mucho de los jueces. De momento, igualdad.
Bueno, ahí está, en el centro del cuadrilátero.
Bastante trabado. Está el belga tratando de agarrarse cada dos por tres y en cuanto se suelta un latigazo que no ha impactado afortunadamente en el cuerpo de Manuel Reyes Fla, que busca un boxeo un poquito más ortodoxo desde el centro del ring, tratando de sacar a la izquierda, luego a la derecha. Ha sido bueno ese crochet, pero no están llegando golpes claros. Y otra vez está tratando de agarrar el boxeador belga, pero está dominando Manuel Reyes Fla, está llevando la iniciativa del combate y el árbitro otra vez tiene que separarlos porque así no se puede
boxear. Es que son tres minutos, hay muchísima presión, nadie quiere dejar un poquito la distancia idónea para el rival. Yo creo que está un poquito más preciso Manuel Reyes Pla, ha tirado un par de derechas voladitas de estas y luego
ahora bien abajo Manuel,
eso
bien
es, yo creo que está un poco más activo, acaba de tirar una buena izquierda abajo efectivamente al cuerpo, que aunque no se noten mucho de cara a los jueces, son golpes que minan, que quitan piernas al rival.
Claro, es que cuando hay tan pocos golpes, el mínimo que des, eso va a decantar que los jueces vayan a tu favor, aunque la opinión de los jueces, ahora sí, qué buena la directa derecha de Manuel Reyes Pla a la cara del belga, que está boxeando de una forma un tanto rara, está más
preocupado
por agarrarse que por otra cosa.
Es que raro, he dicho yo al principio que es un boxeador atípico, un poco acordinado.
Está, Manuel, cuidado, que ahora está cerrándole las cuerdas, bien, Emanuel, bien.
Pero yo un momento, Joseba, Jaime Zuanca, es que pelea como pelearía un tío en la calle, ¿no? En una
sí,
pelea
más
de
o menos.
Una discoteca, ¿no?
Sí, con los, además, sin golpes
ahora,
claros.
Ahora ha punteado dos, tres veces seguidas, que es lo que cuenta aquí, sacar puntos.
Sí, tira mucho el golpe, se le ve demasiado, lo telegrafía el peleador belga, pero escucha, Manolo, aquí lo importante es llegar, tienes muy poco tiempo, apenas quedan 20 segundos para que termine el primer round, y yo creo que el belga lo que quiere es arrollar de alguna manera.
Buena izquierda ahora de Manuel Reyes.
Yo creo que está ganando este primer asalto, ¿eh?
Sí, claramente además. Trata de seguir controlando el combate desde el centro del ring. Otra vez le agarra a la derecha. Está dominando bien Emanuel Reyes Fly. El otro, como diría Suárez, se está dedicando a tirar mamporrazos.
No
se acaba el primer round.
Eso que terminó el primer round. Bueno, habrá que estar atentos ahora a los jueces, Jaime.
Nada, no hay problema, no hay problema. Unanimidad, los cinco jueces a favor de Manuel Reyes Fly.
Yo creo que
los cinco jueces. 9 para el belga.
A ver, la esquina.
Bloquea esa. Bloquea la pare, bloquea y métele recto al pecho, no se la tire a la cabeza.
Eso es.
Bueno, ahí le estaban dando los consejos, Jaime, unanimidad.
Claro. Sí, no, yo creo que ha sido justísimo, o sea, no hay patriotismo, ni ha estado más fino. Yo creo que los golpes más claros han sido del boxeador español, ese detallito del apunte, es tira el pecho. ¿Por qué tira el pecho? Porque si se agacha la cabeza, apuntas al pecho y normalmente hay, coges siempre esa posibilidad. Ahora lo estamos viendo reflejado, efectivamente, 5-0. Para el profeta, vamos, profeta.
Si ganas,
estamos
asalto,
cerquito.
Recordamos si ganas este asalto casi combate. Y eso supone la medalla, como mínimo el bronce. Pero Emmanuel Reyes Plá tiene un objetivo claro en la cabeza y es conseguir el oro. Se quiere quitar el mal gusto que le dejaron los Juegos Olímpicos de Tokio hace 3 años. Muchísimas banderas españolas, también belgas, en este París Nord Arena. Ha comenzado el segundo asalto. Otra vez Emmanuel Reyes Plá trata de llevar la iniciativa, controla el centro del ring. Y el belga está tratando de hacer lo mismo que hacía antes, es decir, tirar esas manos un poco deslavazadas que no le están suponiendo ningún problema al boxeador español.
Está bloqueando muy bien, además tirando de iniciativa, está bien Manuel Reyes Plá, que demostrando, mandando mensaje a los jueces de que es él el que es el meromero, el que está mandando en el combate, y yo, eso es muy importante de cara a las cartulinas. Aquí valoran mucho la iniciativa cuando hay igualdad, ojo.
Pues la iniciativa la lleva totalmente el boxeador español y los golpes también. Se cierra muy bien cuando ataca el belga y eso supone que no haya golpes claros por parte del adversario de Emmanuel Reyes Plá.
Joseba, no hay mamporrazos, ¿no?
No. Bueno, mamporrazos del belga que trata de dar algún mamporrazo, pero no lo consigue.
Pero lo está bloqueando bien el español.
Sí, está bien.
Está bloqueando bien. Además, está dando ya el pasito atrás para que el otro no llegue, y que eso es muy importante, tocar y marcharte, dar un pasito atrás y mantener la distancia en la que no te pueda impactar.
Ojo lo de ahora los mamporrazos, porque tiene el boxeo tiene a veces esos púgiles que te tiran desde sitios y de trayectorias desconocidas. Y valen, son esos volados, esos golpes que efectivamente parecen ahí un poco, como decía Manolo Lama, de que pelea en la calle,
mira,
pero
ahora
bien. Bien, 1-2, marcando bien ahí el profeta. ¡Vamos, habanero!
Es mucho más boxeador Emmanuel Reyes. Otra vez, qué buena la derecha, el paso atrás, el amago
bien,
y el
bien.
Belga que lanza otro golpe al aire. Fenomenal, está coseando muy bien, muy seguro de sí mismo Emmanuel Reyes.
Una pregunta rápida.
Se cierra bien.
Si ganamos este asalto, yo sé, vamos a ganar el combate.
Bueno, cuidado, que estamos hablando de boxeo, que te meten un paro y te ponen a dormir, cuidado.
El único posible obstáculo sería el caos.
Eso es.
Por cierto, luego os cuento una cosa que va a dar mucho que hablar, que ha pasado en un combate femenino. En cuanto llegue el descanso, quedan 57 segundos para que termine este segundo round.
Bien.
Sigue dominando Emmanuel Reyes Plá, que está constantemente llevando la iniciativa del combate.
Por el momento, contra las cuerdas.
Ninguna duda. El belga trata de agarrarse, trata de buscar ese golpe que le diera la victoria por KO, pero sin duda alguna Emmanuel está muy cerradito, está golpeando abajo, está golpeando arriba.
Tiene que sacar algún golpe más para aclarar el asalto.
Buena hora.
Yo creo que son los mejores también, los mejores al margen de todo, de verdad. Está un poco más cansado, yo creo, el belga. Ha tirado a matar un par de moscas que había en el recinto y acaban de fenecer.
Sí.
O sea, yo creo que está ahí en el momento, digo, que está con la boca medio abierta, basculando muy bien el tronco, más boxeo de la escuela cubana que tiene Reyes Plá, y afincado en La Coruña, una mezcla extraordinaria. Y yo creo que este segundo round es para nosotros otra vez.
Bueno, pero clarísimamente. Ahora hay que aguantar, Emmanuel, que quedan 3 segundos. No te metas ahí en la distancia corta, vete para atrás. Se acaba el segundo round.
A ver, hay que esperar a los jueces. Joseba, primer asalto para el español.
3 jueces dan la victoria al español, 2 al belga, bueno, que no sé qué es lo que han visto.
Es que eso es lo que tiene este tipo de combate, como te vean sacar dos golpes directos, te dan la puntuación, pero bueno, está casi ganado el combate.
Bueno,
una pregunta, Joseba. Si gana el combate, ¿asegura ahora medalla? Mismo.
Si gana el combate, el bronce está asegurado. O sea que medalla sería una medalla más para sumar para la delegación española en la jornada de hoy. Aunque, como hemos oído mil y una veces, el objetivo único de Manuel Reyes Plá es colgarse el oro.
Pero ¿ahora qué quiere decir? Hay que decir que como hay 3 jueces que ya han dado ganador al español, no
solo
vale cambiar,
el caos.
Es como si hubiera ganado 5-0. Porque nos vale que estamos ganando, entre comillas, 8-2. En este momento, Reyes Plá es medalla de bronce, salvo que pierda por KO.
Bueno, pues vamos a
mantener la prudencia durante los 3 últimos minutos. Acaba de arrancar el tercer y último round. Ahora sí quiere coger el belga la iniciativa. Está obligado a hacerlo. Otra vez una mano que va al aire. Qué bien la esquiva de Reyes Plá. Que ahora va a posear un poquito más precavido, buscando un poquito más la distancia, que no le llegue el belga y que, por lo tanto, no sume con claridad. Pero está bailando muy bien.
Buenos pasos bilaterales.
Perdona un momento, Fouto, dime.
Sí, con Diego Botín. Diego, ¿cómo estás? A poquitos minutos ya de subirte a la embarcación.
Sí, en breve ya empezaremos a subir las velas. Hay un buen día, condiciones perfectas, está todo apretado, va a ser una medal race increíble.
Florian, aparece ya por aquí. Florian, ¿tú cómo estás? ¿Nervios o no?
Buenos días, con ganas, con muchas ganas de atacar este día.
Hay que confiar, nosotros confiamos mucho en vosotros, ¿eh?
Nosotros vamos a navegar bien, como sabemos, hemos hecho todo lo que está en nuestra mano, lo hemos dado todo hasta ahora y lo vamos a hacer en esta medal race y ya veremos cuál será el resultado, pero no nos vamos a dejar nada.
Florian, ¿la clave una buena salida?
Sin duda.
Bueno, pues sin duda, ya lo sabe Manolo. Diego, Florian, muchísima suerte. Os esperamos aquí con la medalla, ¿vale?
La voz de dos medallas de oro seguro. ¡Vamos, Joseba!
Cuidado que tiene peligro el belga, ¿eh? Tiene peligro. Oh. Ha llegado a la cara de Manuel. Se ha trastabillado buena, ¿eh? Un poco. Sí, se ha trastabillado, pero no lo han contado, ni mucho menos. Pero Manuel tiene que ser inteligente ahora mismo porque queda 1:40 para que termine
Jaime,
el combate. Lo lleva perfectamente controlado.
Hay que ir a la discoteca, bailar, sí, bailar y bailar.
Sí,
bailar,
efectivamente, bailar, moverse, pero tampoco hay que dejar que ahora sea grande, que sea grande el contrario. Yo creo que acaba de tener una buena derecha, y está muy cansado el belga, ¿eh? También sí, te cansas, sí. La tirada acaba de matar la última mosca que quedaba en el recinto y tal, con una derecha volada de esas.
No, no,
ya está todo limpio.
Jaime, estamos a la distancia esa que tú dices tantas veces.
No, no, todavía no, estos no tienen distancia de seguridad. Aquí están metiendo los codos porque aquí no es la distancia del dinero, la distancia corta donde hay intercambio de metralla. Aquí por ahora es un deporte inteligente, es algo golpeante reglamentariamente. El peleador belga, que yo creo que está muy, muy cansado. Vamos a ver si metemos un par de buenas manos para dejar que esto clarito.
Están trabados los dos ahí en el centro, se le ve muy cansado a Esqueltrate, está Emanuel tratando de que pasen los minutos, metiendo una mano y largándose, eso, 1-2, 1-2, ahí está, otra abajo, pero es que es incluso el belga el que está echándose para atrás, así que Emanuel llega a correr, qué buena derecha en todo el rostro de Víctor Esqueltrate, la verdad es que tiene perfectamente dominado el combate, quedan 30 segundos, ahora ya no se puede perder lo que has ganado, Emanuel, ahora eso tienes que ser muy inteligente, te tienes que mover, tienes que mantener la distancia para que
con esas manos. Huele a bronce.
Vamos ahí,
goceando. Estás a punto de sumar una nueva medalla para la delegación española. Qué bien, está ahora en la distancia. Ahora sí que está en la distancia corta.
Muy bien.
Pero pegando él sin que le toquen.
Pasando manos.
Cuidado. Sí,
el árbitro no sé qué le dice de la cabeza cuando es el belga que no hace más que empujarle hacia abajo. Pero bueno, en fin. Vamos a ver, porque yo creo que se acaba esto, ¿eh?
4-3. Los dos levantan el puño derecho.
Vamos, profeta, vamos.
Se va Emanuel, se acabó el combate.
Se acabó el combate. Ugarte, no hay duda, ¿no?
Yo creo que ha ganado Emanuel Reyes Pla.
Es que ha ganado Emanuel Reyes Pla porque es imposible que los tres jueces que ya le habían dado 20, 18...
Es que creo que le ha ganado
18,
el round este también.
Bueno, pues si no se lo ha ganado, da igual, porque ha ganado o 5-0, que es lo que yo creo, o 3-2 o 4-1, pero ha ganado. Joseba, recordemos que en el último asalto es en el último... No, es en el único que no se publican las notas, ¿no?
Exactamente, ya se publican a partir de los tres combates, o sea, de los tres asaltos, mejor dicho, para decidir este combate. Yo creo que no va a haber ningún problema. No me fío de los jueces, tengo que decirlo, no me fío de los jueces.
Es matemáticamente imposible, no va a pasar. El combate está ganado, o 5-0, o 4-1, o 3-2, pero está ganado. Es imposible que te lo ganen.
Es imposible, pero yo quiero verlo.
Vamos,
a ver, lo vamos a oír.
De Blue.
The winner on points by unanimous decision.
Unánime decisión.
5-0.
Decisión unánime.
Decisión unánime. Emanuel Reyes Pla. Los cinco jueces le dan ganador al peleador. Y esto supone que España haya conseguido una nueva medalla. No sabemos el metal, pero en este maravilloso día Emanuel Reyes Pla se asegura la medalla, la primera medalla para el boxeo español.
Bueno, qué maravilla.
Increíble. Nos da una nueva medalla, los cinco jueces le han dado la victoria.
¡Olé!
No sabemos de qué color es. Asegura el bronce, mira los gritos de Emanuel. Los escuchamos, mira. Está feliz Emanuel Reyes Pla. Se abraza ahora con todo el equipo español de boxeo olímpico. Jaimito, huele a oro, ¿eh?
Bueno, ha estado muy bien, boxeando muy bien, muy concentrado, buenos pasos bilaterales, haciendo en cada momento lo que había que hacer, ha peleado con confianza, yo creo que realmente ha sido un justísimo, decía Suáncar. Bueno, qué malo, no, es que le ha ganado, joder, ya es que estamos ya viendo ya fantasmas, que es lógico.
De arriba abajo.
Es que le ha ganado, los dos y el 3-2, para mí, como, en fin, pero vamos, los dos primeros, el primero y el tercero, perdón, han sido de 5-0, de ganar bien, y bueno, y además es el inicio, Manolo, Shankar, Joseba, que nos quedan tres balas más y un balín.
No me gusta escuchar a Jaime Ugarte. Que huele a boxeo este bueno, señor.
Joseba, me imagino que estarás ya preparado. Para
aquí
ver
estamos,
al que venía.
Listo ya, Manolo, sí, señor. En cuanto aparezca por aquí, ahora mismo ya está siendo revisado por los médicos, que es lo habitual, el protocolo hay que seguirlo. Los médicos revisan que los boxeadores estén bien, les miran los ojos, les preguntan si están bien, les hacen la prueba del dedo, cuántos dedos hay aquí, uno, dos, tres. Sí. Si aciertan, se van para adentro.
Le han preguntado al belga, dice: ¿qué tal estás? Muy bien, soy Frank Sinatra y tal, ahora me encuentro muy bien y tal, vamos a ver qué.
Como dice Emilio Martín, y le ha preguntado quién era, y ha dicho que era Perry Mason.
Perry Mason.
Eso es lo que dice.
Escucha, que el otro día decía, comentó Kiles, que estuvo extraordinario y de que yo no me acuerdo de nada. Y es que es verdad, es tanta tensión. Hemos estado escuchando a muchos deportistas decir, Manolo, Soanca, Joseba, es que estaba muy nerviosa, que sabes que cuidado, es que te juegas aquí en 9 minutos, en este caso de Manuel Reyes Pla, una preparación increíble. Por eso la cabeza es tremenda, ¿eh?
Bueno, espera un momento, perdona, Joseba. ¿Ha terminado el waterpolo, Eri Frade?
Ha terminado el waterpolo y esta selección da muy buena pinta también. España se clasifica matemáticamente para los cuartos de final, ganándole 15-11 a Serbia. No es fácil hacerle 15 goles al equipo balcánico. Tripletes de Perrone, el eterno Perrone, Munarriz y Granados. Próximo partido, sábado 10:30 contra Japón.
¿Cuánto hemos ganado?
15 España, 11 Serbia.
Joder, madre mía, qué pavito.
No, este equipo es que defiende una barbaridad y atacan bien.
Bueno, Joseba, ¿estás abierto? ¿Está por
estoy
ahí,
aquí,
¿no?
Estoy aquí. Sí, ha comparecido primero el perdedor, que es en este caso Víctor Esteltrate, que está ahora mismo hablando para los medios belgas, y en cuanto termine comparece Manuel Respla. Estamos aquí
y una
en la pole position, o sea sí, que no habrá ningún problema.
Y una curiosidad, que ya sabéis que el cubano Julio César Lacruz, que era el que le ganó, exacto, ha perdido, que tenía además una opción histórica. Era bicampeón olímpico y hubiera igualado al gran Teófilo Stevenson, a Félix Sabón o a Laszlo Papp. 3 oros olímpicos. Se ha quitado de en medio Julio César Lacruz. Es decir, no se trata de soñar en exceso. La posibilidad de llegar a la final está ahí, ¿eh? Para Manuel Reyes Pla.
Mira, nos está escuchando en algún rincón de nuestro país Samuel. Samuel, padre de Emmanuel.
Diga.
¿Cómo estamos?
Ahí bien, está la familia, aquí está.
¡Qué bonito Cuba! Samuel, ¿cómo has vivido el combate del niño?
No, bien, el combate bueno, estuvo bien.
Estuvo bien, ¿eh? Muy estuvo seguro, bien, muy tranquilo.
Y la escuela cubana se ha notado ahí, ¿eh?
Sí, se preparó, está preparándose para eso, ya. Todavía falta más, con el favor de Dios.
Recuerdo, Samuel, que hablamos contigo en Tokio, nos llevamos una decepción, pero también recuerdo que te dije, dentro de 3 años va a llevar medalla. La medalla ya está, ¿eh? ¿Ahora qué?
Sí, ya está.
¿Ahora qué hay que hacer?
Ahora, batirse ahora en la semifinal y después la final.
¿Tú qué le ves? ¿Le ves para oro?
Sí, yo lo veo para oro.
Está fino, Manolo, está fino, Manuel, ¿eh? No sé si su padre está de acuerdo, pero tiene esa chispita, tiene los ojos, la mirada del campeón.
Está preparado para eso, entrenado para eso.
Bueno. A ver.
Gracias, padre, papá de la posición.
Ahí está la alegría. Samuel, papá de Manuel, te voy a poner para que hables con tu hijo, para que le digas lo que quieras. Aguante un instante, que está a punto de llegar al micrófono azul de la cadena COPE. Porque Jaime, hay que decir que este habanero, este boxeador, vamos, tiene madera, no, tiene metal de oro, ¿eh?
Sí, tiene esa escuela y luego además aquí yo creo que ha pasado muchos problemas hasta que al final yo creo que se ha sentado de una manera definitiva, algo clave en el boxeo. Yo creo que tiene ahora mismo la madurez necesaria, la concentración, como decía su padre, se ha entrenado, se ha preparado al 100% y yo creo que está en el momento clave para darnos una gran alegría. Hoy ha sido muy, muy superior al rival.
Bueno, Suancar, ¿lo ves también oro?
Lo veo en la final, aunque ahora viene el rival, el de Armenia o el de Uzbekistán, que son duros rivales, sí, pero yo le veo muy firme, muy seguro.
Tómate esto, mira, aquí está el máquina. Enhorabuena, campeón, ¿qué tal?
Hola, buena, bien, gracias a Dios por la victoria y estamos aquí contentos, súper contentos.
Mira que hay alguien que te quiere saludar, Manolo, preséntales tú.
A ver, Emmanuel.
Sí, sí.
Te oye tu papá.
Coño.
Samuel, ahí está tu hijo.
Felicidades.
Muchas gracias, padre. Gracias. Buena sorpresa esa.
A ver, Claro, te gritan todos que se vuelven locos. Cuéntanos, Emmanuel, ¿cómo ha sido el combate?
Bien. Verdad que el primer combate con el chino fue lo que me sacó el lastre, ¿no? Y yo sabía que este combate iba a ser más fácil. Así que planteé mi bolseo de nuevo y me llevé la victoria, gracias a Dios.
Oye, que estás muy serio. Ya eres medallista olímpico, sí, estás muy serio. Sonríe un poco, hombre.
Sí. Bueno, ya cogimos la medalla de bronce, pero hay que ir por el oro. El oro es lo principal, así que ya estamos listos para la otra pelea.
¡Está viendo la abuela!
Venga, que te está viendo la abuela, Manuel, ¿qué tenemos que decirla?
Nada, mi abuela, que esté contenta, que espero que esté bien orgullosa. Y nada, vamos por la de oro, mi abuela.
¡El campeón, mi amor! ¡Tu sueño se ha cumplido! Así que adelante, que tú puedes.
Vamos con todo.
Que te dio la oportunidad. Que te probaran y vieran que eres un campeón.
Vamos.
Estás muy concentrado, ¿eh?
Si no que pelee tu abuela,
dice Jaime Ugarte, que también.
Seguro que es su arriérrin.
La última, Manuel. Viniste a cortar cabezas y yo me creo que vas a irte con las cabezas de todo y con la medalla de oro, ¿eh?
Sí, si Dios quiere, sí. Estamos aquí súper concentrados, estamos bien preparados, física y mentalmente. Yo creo que la medalla de oro es de nosotros.
Estás con chispa, Emmanuel, te lo veo en los ojos, te veo ahí con la mirada de ganador. Eso es clave, te mueves rápido.
Sí.
Venga, ánimo.
Vamos a Roland Garros.
Pero no jugar al tenis, al boxeo.
Claro, recuerden que las finales se disputan en Roland Garros. Medalla para Emmanuel Reyes Pla. Aquí viviéndolo con su familia en la COPE.
Entra ahora en cofidis.es y consigue tus propias metas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Uh-huh, sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
Si hay algo que nos gusta del verano aparte de las vacaciones, son las rebajas. Con Viajes del Corte Inglés y New Blue, tus vacaciones con hasta un 20% de descuento. Reserva tu viaje a Riviera Maya, Punta Cana, Zanzíbar, Albania, Cabo Verde. Consulta condiciones en las rebajas de Viajes del Corte Inglés con New Blue.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
A ver, Joseba, antes de cerrar, ¿me tienes que contar lo del escándalo del boxeo?
Sí, escándalo en el boxeo femenino. Ya se preveía que pudiera haber algún problema. Ha habido dos boxeadoras que tienen unos valores cromosómicos que son anormales y la Federación Internacional de Boxeo no les dejó pelear en el pasado Mundial. El Comité Olímpico Internacional, en este caso, no les impide boxear a pesar de esos valores anormales. ¿Qué ha supuesto eso? Que hoy peleaba, justo antes de Manuel, la argelina Inme Keliz contra una italiana. Como hay mucha gente en el mundo del boxeo que no está de acuerdo con esta decisión del COI, lo que ha hecho la italiana es, cuando ha empezado el combate, han tirado la toalla desde la esquina y el combate se ha terminado. Ha ganado la argelina, la italiana se ha puesto de rodillas en el centro del ring, ha comenzado a llorar, a sollozar, se ha levantado y se ha marchado. O sea que vamos a ver qué pasa con este tema, que es un tema bastante delicado y bastante complicado. Bueno,
durísimo esto, ¿eh? Durísimo.
Lamentable. Que evidentemente iremos analizando a lo largo de la jornada. Jaime, te vas con buen sabor de boca.
Me voy, pero voy a volver, como MacArthur.
Vamos, que si vas a volver, y vas a volver con el balín.
Eso es. Vamos a ver, con el balín de Córdoba.
Vamos ya, aunque Juancar tiene quiles, tienes al, ¿cómo se llama el que te gusta a ti? Gafa, ¿no? ¿Cómo se llama?
Sí, sí, el gigante de Marbella.
Ayub Gafa,
y luego tenemos ahí a Ray Sugar Quiles. O sea, que tenemos todo preparado.
El combate de Quiles el otro día fue espectacular.
No, tremendo.
Ahora es verdad que tiene al campeón del mundo y al principal candidato al oro, pero hizo un combate de un nivelazo.
El otro día era un marrajo.
Claro.
Cuidado.
Hizo un combate de un nivelazo
que
tremendo.
Ha tenido el boxeo español, nos merecemos volver a las medallas.
Perdona que os interrumpa, que esto no es el campo del gaje que tengo que cerrar.
Vale, venga.
Que lo estáis bordando. Un abrazo a los tres.
Abrazo, chicos.
Por cierto,
abrazo, hasta luego.
Corrochano ya estará en Roland Garros.
Aquí estamos, Manolo, en la Filicha Tri, aquí,
Carlos Alcaraz busca un puesto en semifinales dentro de un rato. Va a ser en segundo turno después del partido que están jugando Swiatek y Zen. Está ganando la China un 7-0. Estamos en el segundo, que aventaja a la polaca. Pero aquí, contra Tommy Paul, el americano. Atención, porque es un rival difícil para Carlos Alcaraz. Pero si gana, tenemos gran premio. Estaremos luchando por las finales, porque Carlos Alcaraz ahora es el único tenista en el torneo masculino que nos queda para conseguir una medalla.
Bueno, no les hemos engañado, ¿eh? Le dijimos que iba a ser el superjueves. La plata ya la tiene metida en el bolsillo para María Pérez. Bronce para Álvaro Martín. Y ahora Emmanuel Reyes Pla ha garantizado otra medalla más. No sabemos el color, pero la medalla está en la buchaca. Volvemos a las 2.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
La verdad es que escuchar a Miguel Poveda es un auténtico placer, amigos oyentes. Cada día canta mejor el gran Miguel. Y le vamos a poder escuchar hoy a las 10 de la noche, porque él va a ser el encargado de dar el pregón de ese maravilloso Festival Internacional del Cante de las Minas. Lo estamos deseando ya escuchar. Y al otro lado del teléfono, precisamente, pues tengo al alcalde de la Unión, con el que vamos a charlar, inmediatamente ya, de todo lo que tiene que ver precisamente con este festival. Señor Zapata, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues encantadísimo de estar como siempre con vosotros en la cadena COPE, y más para hablar de un día histórico como es hoy, sí, para la Unión, el pregón de Miguel Poveda.
Bueno, yo no quiero desvelar nada porque tampoco lo sé, pero no sé si será un pregón que tenga lógicamente algo de cante, mezclado lógicamente con los sentimientos que tiene Miguel Poveda hacia la Unión. Va a ser en definitiva un pregón, yo creo, muy emotivo y muy de corazón, que se suele decir, de corazón.
Vaya que sí, va a ser de corazón y va a ser cantado, ya lo adelanto, que además de, por supuesto, pues la parte hablada tendrá cante y lo tendrá con grandes sorpresas y con artistas invitados. Miguel Poveda es la persona con más reconocimientos en la historia de la Unión. Es hijo adoptivo del municipio, tiene una calle con su nombre, una placa en la Avenida del Flamenco, es también Castillete de Oro del Festival. El año pasado le concedimos la medalla de oro de la ciudad y hoy se convierte también en pregonero del festival, y va a ser un espectáculo, pues yo creo que nadie se debe perder. Además, la entrada gratuita hasta completar aforo, y bueno, pues estamos muy ilusionados y deseando que llegue ese momento de las 10 de la noche en la que nuestro Miguel Poveda nos va a regalar ese pregón que va a ser, pues va a quedar para la historia, uno de esos grandes pregones del Festival del Cante de las Minas.
Estoy convencido, y luego además el cartel es impresionante de todo lo que va a venir después. Va a estar el propio Miguel Poveda con esa gira Poema del Cantejondo, va a estar el Ballet Nacional de España el día 3 de agosto a las 11 de la noche, el gran Carlos Piñana con esa maravilla de Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia el 4 de agosto, es decir, un cartel muy completo y muy variado, en donde hay todos los estilos.
Vaya que sí, y todos ellos tienen un denominador común, y es que todos los artistas que este año actúan en las galas, primero fueron triunfadores en los concursos del Festival del Cante de las Minas. Triunfar en esos concursos les permitió hacer las grandes carreras que han hecho, porque sin duda ganar en la Unión, esos son los premios más relevantes que se conceden en el mundo del flamenco, y ahora vuelven como artistas consagrados a exponer en la Unión todo ese amor y todo ese cariño que tienen por nuestro municipio y tienen por nuestro festival, y también sus maravillosas propuestas artísticas que pues ya están maduras y después de unas carreras muy exitosas. Y eso servirá también como acicate y como motivación para que los artistas que participen en los concursos que se desarrollarán del 7 al 10 de agosto pues tengan ahí ese espejo en el que mirarse y que sepan que ganar en la Unión puede ser el inicio de una carrera maravillosa.
Un hombre con el que yo hablaba en Fitur, el pasado Fitur, y que siente una devoción especial por la Unión, es el Gran Pitingo, que va a estar el 6 de agosto a las 11 de la noche con esa soulería, como él la llama, de ida y vuelta. Gran tipo Pitingo y lo que aporta, ¿verdad, Pitingo, en un escenario? Y hablamos de la Unión en este caso.
Sí, además viene muy motivado porque se cumplen 20 años este festival que ganó el premio Revelación, que fue el que le dio a conocer en el mundo del flamenco. Él hasta entonces era un completo desconocido y ganar aquel premio en la Unión le permitió iniciar esta carrera tan exitosa que ha desarrollado ahora. Por eso también se presenta con un concierto el día 6 que va a ser exclusivo para la Unión, porque aparte de esa soulería de ida y vuelta va a tener una primera parte de flamenco más clásico, más tradicional, el que le permitió triunfar aquí en la Unión. Y además el día 5, el día de antes, por la tarde, en la agenda cultural, pues tendremos también el acto de entrega del Castillete de Oro, que además será una tertulia en la que él participará y que estará moderada por el periodista Juan Ramón Lucas.
Yo casi para terminar, hemos hablado de ese concurso, hablamos de cante, de guitarra, de baile, de instrumentistas flamencos. Cada vez coge más auge ese concurso y sobre todo, evidentemente, la calidad cada vez es superior, ¿no?, de los participantes. Alcalde, ¿usted lo nota año tras año?
Sí, lo hemos notado y sobre todo este año en todas las disciplinas hay un nivel asombroso, fruto de la renovación de las bases de los concursos que hicimos durante el invierno, ¿no?, antes de que empezara este festival, que hay que recordar que aunque empieza hoy en la Unión, llevamos ya 2 meses buscando por toda España en esas pruebas selectivas a los mejores artistas. Además, tiene un carácter más internacional que nunca. Por primera vez en la historia se han clasificado 3 artistas extranjeros para las semifinales, una bailadora de Niza, Francia, en categoría de baile, también un instrumentista de Suecia y una bailadora japonesa. Así que estamos realmente satisfechos de que este concurso, que siempre fue el más importante del mundo del flamenco, haya cogido una nueva dimensión y ahora pues todos los artistas estén de nuevo interesados en acudir aquí y en alzarse con esos premios que después les permitirán desarrollar unas trayectorias pues asombrosas, ¿no?, como la de Miguel Poveda, como la de Pitingo, como la de Israel Galván o como la de Vicente Amigo.
Y ya termino, el cartel es una maravilla también, es que a veces nos olvidamos cuando hablamos de grandes eventos de los carteles, pero este cartel es una maravilla.
Vaya que sí, hemos tenido la fortuna de que Jaume Plensa, el artista español más internacional de nuestro tiempo, haya tenido pues la deferencia de querer hacernos este cartel maravilloso, un cartel que llama poderosísimamente la atención. Es además la primera obra de Jaume Plensa en la región de Murcia y es además su primer cartel, porque él es escultor, no es pintor. Pero en este caso ha cogido la brocha y nos ha dedicado un maravilloso cartel. Bueno, ya lo están viendo, ¿no?, por todas las ciudades de la región de Murcia, están todas las oficinas de turismo y está en los MUPIs y está en las paredes de toda la región, y que es sin duda pues una buena muestra de que la Unión no solamente es la capital mundial del flamenco, sino que también es la capital mundial de la cultura, al menos en el mes de agosto de cada año.
Casi nada, y 63 años a la espalda, ¿eh?, que se dice pronto también, ¿eh? Madre mía, qué solera.
Vaya que sí.
Y otros...
Se convierte en el Festival Decano de Flamenco de España, también en el evento cultural más antiguo de la región de Murcia, el primero que fue declarado de interés turístico internacional, el único reconocido con la medalla de oro a las Bellas Artes y además el más mediático de todos los festivales de flamenco de España. Hay que recordar que antes de empezar esta edición del festival ya eran más de 13 millones de euros el impacto publicitario que habíamos tenido y, por tanto, habíamos conseguido el récord absoluto conseguido en la pasada edición antes incluso de que empezara propiamente el festival.
Pues Joaquín Zapata, que vaya muy bien esta noche. Ese pregón a las 10 a cargo de Miguel Poveda y que transcurra magníficamente este festival. Y intentaremos hablar, lógicamente, con los diferentes protagonistas, porque yo digo que el Festival del Cante de las Minas de la Unión es el gran evento del verano y sobre todo que es conocido fuera de la región de Murcia desde hace muchísimos años y hace marca Murcia, que eso también es muy importante, hace marca Región Murcia. Muchísimas gracias por atendernos, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros, y en la Unión tenéis vuestra casa. Os esperamos aquí, nos vemos en la Unión.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Abónate a Lucan Murcia Club de Fútbol desde 45 euros adultos o 30 euros en categoría infantil y vive la pasión del fútbol en el centro de la ciudad de Murcia. Hazte con tu abono en las oficinas del B-Soccer La Condomina o de manera online en compralaentrada.com. Es el momento de renacer. Abónate.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y crece en cuanto a artes se refiere, porque vamos a hablar de esa programación de agosto, Refrescarte, una maravilla de programación cultural que nos ofrece Alcantarilla. Por ejemplo, sin ir más lejos, hoy, 1 de agosto, a las 9 y media, hay cine de verano, Ruby, aventuras de una cracking adolescente. Será en el Auditorio Parque del Acueducto, con entrada libre hasta completar aforo. Pero también les quiero recordar que dentro de 7 días, el jueves 8 de agosto, a las 7 de la tarde habrá una fiesta de agua infantil, también en el Parque del Acueducto. Y ojo, porque a partir del próximo jueves, es decir, dentro de 7 días, arrancan las fiestas de Nuestra Señora de la Asunción con un montonazo de actividades, de las que hablaremos aquí también en la mañana de la cadena COPE. Y después, del 13 al 16 de agosto, más fiestas, las fiestas de San Roque. Y es que Alcantarilla no para. Y nosotros no paramos, el deporte está de moda, ya han escuchado a nuestros compañeros en Madrid con esas medallas olímpicas, pero quien nos va a hablar también del deporte a nivel regional es nuestro querido compañero José Ángel Ayala. Cuéntanos, José Ángel.
Pues Pedro, Carlos Alcaraz está en cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París después de ganar al ruso Safiulin por 6-4 y 2-6. Su próximo rival será el americano Tommy Paul, en un partido en el que, si gana, entrará en la lucha por las medallas. Lo que no han tenido suerte ha sido la pareja Nadal-Alcaraz en dobles. Ha perdido ante los estadounidenses Ram y Krajic por 6-2 y 6-4. Este ha sido, por lo tanto, el último partido en unos Juegos Olímpicos de Rafa Nadal. Además, dos nombres propios. Gracias a encestar dos tiros libres de la murciana Laura Gil, a falta de 19 segundos, la selección española de baloncesto está en cuartos de final. España ganó 63-62 a Puerto Rico. Se impuso por solo un punto. Y la yeclana Eva Navarro fue titular en el partido de España ante Brasil de fútbol femenino. Las de Montse Tomé ganaron 2-0 a las brasileñas y acceden a cuartos de final como primeras de grupo. Fuera de los Juegos Olímpicos, también tenemos que hablar del FC Cartagena, que empató a 1 ante el Eldense. Andy marcó el gol del equipo portuario, mientras que el yeclano Juan Tortuño fue el autor del equipo del cuadro de Valencia. El Real Murcia ha presentado sus nuevas camisetas. Ha sido en un acto que ha tenido lugar en la explanada anexa al Enrique Roca Nueva Condomina. El acto tuvo lugar anoche y se presentaban esas nuevas camisetas. La nueva piel que va a llevar el equipo grana durante la próxima campaña en Primera Real Federación Española de Fútbol. El equipo grana, que va a jugar mañana su cuarto partido de pretemporada, será ante el Linares Deportivo, 7 de la tarde en Pinatar Arena. Llega con buenas sensaciones después de la victoria 2-1 ante la Unión Deportiva Ibiza. Más amistosos, el Villarreal B se impuso 1-0 a la Unión Atlético. Los mineros van a competir el próximo año en Segunda Ref, y el UCAM perdió 2-1 ante el Alcoyano en un partido que comenzó adelantándose en el marcador gracias al gol de Andrés Silvente. Por último, te anuncio un fichaje, el de Alex Rodríguez, que firma por el yeclano Deportivo. Es un lateral formado en el Getafe B y que llega procedente del Atlético Sanluqueño a este equipo, el azulgrana, que la próxima campaña va a debutar en Primera Real Federación Española de Fútbol.
Pues muchas gracias, José Ángel, por esa información. Y nosotros, casi llegando ya a la ventana de las 2 menos 10, al tramo de las 2 menos 10, seguimos hablando de deporte porque hay una noticia importante, sobre todo si usted vive en el Ranero y en la Alberca. Y es que las obras en los campos de fútbol de estas dos zonas se encaran su recta final y consisten en sustituir el césped artificial por uno de última generación. Ha visitado precisamente esta mañana la instalación deportiva de la Alberca el concejal de deportes del Ayuntamiento de Murcia, Miguel Ángel Noguera, que hablaba así de las obras.
Realizamos visita al campo de fútbol de la Alberca para comprobar el avance de las obras de esta remodelación. Este proyecto cuenta con una inversión de 278.434 euros y es parte del compromiso del Ayuntamiento de Murcia para mejorar nuestras instalaciones deportivas y, lo más importante, para poder potenciar el desarrollo de nuestras pedanías. La alberca, junto con otras pedanías, se beneficiarán de estas mejoras, proporcionando un entorno deportivo de calidad a los vecinos. Con la sustitución del césped artificial y la regeneración de la base del campo homologados por FIFA, hemos asegurado que las instalaciones muestren una mejoría para los deportistas, fomentando también la actividad física y el espíritu de comunidad. Este campo de fútbol ahora beneficiará a centenares de usuarios, englobados en 30 categorías de distintos equipos que participan en competiciones federadas.
Pues ahí está la noticia, enhorabuena, desde luego, a todos los vecinos que están en esa zona, como decimos, del Ranero y de la alberca, porque bueno, van a tener mejores campos de fútbol, por lo menos mejorados en cuanto al césped se refiere. En 20 segundos llegamos a las 2 menos 10, estás en la mejor compañía aquí en agosto. ¿En dónde mejor? Pues en la mañana de la cadena COPE, claro que sí. Segundos pasan de la 1 y 50 minutos, nos vamos a acercar ahora mismo, en los próximos minutos, hasta Lorca para hablar de cultura judía, porque hay unas jornadas europeas que no se pueden perder. Quien no se las pierde es José Ángel Ayala. Cuéntanos, José Ángel.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. Las jornadas europeas de la cultura judía que se van a desarrollar en septiembre en Lorca van a tener como protagonista a la familia. Son unas jornadas que se van a realizar del 1 al 30 de septiembre, unas jornadas europeas de la cultura judía y que este año van a tener como protagonismo a la familia, un concepto que une tradición y modernidad, combinando la preservación del patrimonio con la adaptación a la vida moderna. Será a partir del 1 de septiembre cuando las ciudades de la red, en la que está incluida Lorca, se va a plantear un acercamiento a la familia de Sefarad a través de un vinilo con un árbol colocado en algún visible lugar de las juderías, que pretende explorar la familia judía en Europa para entender cómo las generaciones jóvenes interpretan y transmiten sus tradiciones. El programa de actividades comprende visitas guiadas, jugando en Sefarad, Lorca Sefardí, a la judería y también a la sinagoga y al museo arqueológico. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Lorca es Santiago Parra.
Este año dedicaremos nuestras actividades, como he dicho anteriormente, al concepto de familia, mostrando cómo las tradiciones se transmiten y adaptan a la vida moderna. Desde la Concejalía de Turismo hemos creado un amplio programa de actividades que se desarrollarán durante todo el mes de septiembre, tanto en el castillo como en la ciudad. El objetivo es que todos los lorquinos y visitantes pues participen, conozcan aún más, un poquito más, la cultura judía y disfruten de esta iniciativa que incluye visitas guiadas, talleres, actividades para todas las edades. Voy a hacer un pequeño detalle de cada una de esas actividades, aunque luego pues podremos encontrar más información dentro de lo que es la página de lorcatallerdeltiempo.es, donde sí que tendremos oportunidad, yo voy a hacer ahora una breve reseña, de encontrar pues tanto horarios como días, como precios, como hacer la reserva y demás. Entre esas actividades pues tenemos en el Castillo de Lorca, tendrá lugar una visita guiada jugando, se titula Jugando en Sefará, que se realizará todos los sábados a las 6:30 de la tarde y cuya reserva previa es imprescindible. Quiero remarcar esto de la reserva previa porque casi todas las actividades requieren reserva previa, por eso hay que estar atento cuando se visite esa página web para poder hacer las reservas. Habrá otra actividad como es la visita teatralizada de temática judía, de la que se podrá disfrutar el domingo 1 de septiembre. Serán en horario de 11:45 y otro a las 13:15. Otra actividad en el Castillo de Lorca será el acceso a los tres espacios y una experiencia gastronómica sefardí, que yo pues aprovecho también desde aquí para aconsejar que se disfrute de esta actividad, porque las caballerizas pues nos tienen ahí reservado un encanto especial. Como decía, el acceso a estos tres espacios será a la sinagoga, que será a las 11 horas, a la Torre Alfonsina a las 12 horas y a la Torre del Espolón a las 13 horas. Y luego,
además, habrá visitas teatralizadas de temática judía y una experiencia gastronómica sefardí. Las jornadas se celebran en 35 países y en España se organizan en colaboración con la Red de Juderías de España, de la que Lorca forma parte, y con la Asociación Europea para la Preservación y Promoción de la Cultura y el Patrimonio Judíos, con el objetivo de poner en valor la diversidad, riqueza e importancia del judaísmo en la comarca.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León, el verdadero sabor del agua. Distribuidor oficial Ganvin Soriano.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Es la hora de comer. Hoy comemos en Restaurante Asador Puerta de Murcia. Reservas www.puertademurciarestaurante.es. Restaurante Asador Puerta de Murcia, abierto de martes a domingo.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que había cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app. Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
EFAME, líder en distribución farmacéutica, y tu marca de farmacia IA te ofrecen el índice de radiación solar.
Bueno, pues hay que hablar de un índice de radiación muy, muy alto. Y hace muchísimo calor y en estas horas centrales del día tenemos un índice que se mueve entre el 8 y el 9. Es decir, es bastante alto. ¿Esto qué significa? Pues que hay que protegerse adecuadamente, por ejemplo, a nivel de visión, con unas buenas gafas de sol. Gafas, lógicamente, de farmacia, el mejor sitio para esas gafas de sol. Y también, por supuesto, a la hora de salir a la playa o a la piscina, por favor, bronceadores con un nivel adecuado para no quemarnos, sobre todo para los más pequeños y también para la gente más mayor y gente con piel blanca. Porque si no utilizamos un bronceador adecuado, bien testado, podemos tener muchos problemas en la piel. Y eso sí que va a ser muy perjudicial para nuestra salud.
En verano, protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues ahora mismo hay que decir que en general el tráfico en la ciudad de Murcia es bastante tranquilo, pero siempre les digo que, bueno, cuando se acerquen las horas de salida de comercios, oficinas, aumentará el número de vehículos y por tanto habrá que tener una precaución especial. Por favor, mucho cuidado con la conducción.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Y precisamente hablando de tráfico, hay una noticia de última hora que llama la atención. Denunciado por adelantar de forma temeraria y bajo los efectos de las drogas por Cartagena. La furgoneta del individuo realizaba adelantamientos no permitidos en curvas de reducida velocidad. Como decimos, un conductor que circulaba con una furgoneta de forma temeraria y bajo efectos de drogas ha sido localizado en esa zona, en Cartagena, por la Guardia Civil de la región, en colaboración con los propios ciudadanos, tras un operativo para identificar a la persona sancionada. Los hechos se han producido cuando varias personas alertaron a los agentes de la circulación no ortodoxa de una furgoneta por la carretera RM22 que une Canteras con la RM332 en el término municipal de Cartagena. Estaba incumpliendo las normas de circulación y estaba atentando gravemente contra la seguridad vial de los otros conductores. Bueno, pues fíjense ustedes, si hay que tener mucho cuidado a la hora de salir a las carreteras, hay que salir con cuatro ojos, porque a veces uno tiene que estar pendiente no de lo que hace uno mismo, sino de lo que pueden hacer los demás. En segundos llegamos a las 2 de la tarde. Pasen una magnífica tarde de 1 de agosto y protéjanse, por favor, del sol, porque hace unas temperaturas elevadísimas. Estás escuchando Mediodía Cope. Te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.